Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal amigas? Vaya para ustedes la más cordial bienvenida y vaya un saludo con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Esperamos que estén bien y les agradecemos muchísimo por hacerse presentes, por darnos el beneficio de su atención y siempre que se puede el beneficio de su activa participación compartiéndonos las novedades sobre lo que pasa por allá en sus comunidades o también compartiendo con nosotros su sentir, su análisis ciudadano. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición acostumbrada de inmigración. Esta vez, aparte de novedades de inmigración que nos llegan de la frontera con México, reportaremos también un poco sobre el día de primarias en Texas, primer estado en la nación en votar rumbo a las elecciones intermedias de noviembre. Estos comicios se celebran bajo la densa sombra de las restricciones impuestas por el gobernador Abbott y la legislatura republicana a las votaciones, al ejercicio del sufragio. Los tejanos acuden a las urnas para cerrar hoy día la jornada de votaciones primarias que se inició desde el pasado 14 de febrero. La participación fue baja durante la semana de votación anticipada. Veremos cómo se portan los votantes tejanos el día de hoy. En estos comicios se definirán las contiendas rumbo al 8 de noviembre, las elecciones intermedias generales del 8 de noviembre. Si es que no se tienen que ir algunas contiendas a una segunda vuelta misma que se realizaría en el mes de mayo. En juego están varios cargos estatales, tales como el de gobernador, vicegobernador, procurador general, comisionado de tierras, comisionado de ferrocarriles, sin hablar también de los escaños para el Congreso, Congreso de la Nación. Los actuales funcionarios que ocupan los tres mayores cargos, que son el gobernador Greg Abbott, Dan Patrick y Ken Paxton, están compitiendo en las contiendas en un intento de continuar su mandato por 8 años más, reelegirse pues. Siendo Texas un estado históricamente republicano y el Partido Republicano controlando la gubernatura, el Senado y la Cámara de Representantes del estado por casi 2 décadas, las primarias pues más bien se convertirán en una especie de referendo por parte de los votantes hacia los actuales ocupantes de dichos cargos. El gobernador Greg Abbott busca la reelección en su cargo y para esto tendrá primero que vencer justamente hoy día a unos 7 contrincantes republicanos, 7 aspirantes a su puesto. Para las primarias republicanas en el cargo de procurador general, el actual fiscal Ken Paxton se enfrenta a Eva Guzmán, a Louis Gohmert, a George P. Bush, quien es hijo mayor del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, parte de la familia Bush de Texas, y el actual comisionado de tierras de Texas. En el Partido Demócrata se enfrentan Rich Wakeland, Inocencio Barrientes, Beto O'Rourke, Joy Díaz y Michael Cooper en la batalla por la nominación hacia la gubernatura. También entre los demócratas se están compitiendo por el otro cargo, Rochelle Mercedes Garza, Mike Fields, Joe Jaworski, T-Bone Raynor y Lee Merritt para estar en la competencia hacia el segundo puesto. De eso estaremos platicando más adelante en el programa. Si usted nos escucha a través de alguna de nuestras emisoras en Texas, en Río Grande City, en Zapata, en Crystal City, en San Antonio, en Presidio o en Del Río, siéntanse en confianza de llamarnos para decirnos cómo vive usted el día de hoy, día de votaciones hasta las 7 de la noche, hora del estado. Entremos pues a continuación a nuestra ronda de conversaciones. Defensores de los derechos humanos de El Paso publican un informe que revela un patrón de abuso de inmigrantes en la frontera sur a manos de autoridades federales. De esto y más pasaremos a comentar con Fernando García, quien es director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Me acompaña desde El Paso, Texas. Fernando, bienvenido como siempre.
Hola Samuel, gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa.
Al contrario, gracias a ti por tu compañía. Fernando, pues ya han venido ustedes denunciando ya por varios años los abusos más frecuentes que se registran en la frontera con México hacia los inmigrantes. ahora nos hacen llegar ustedes un aviso en el que nos advierten que hay nuevos e inquietantes patrones de abusos. Danos los detalles.
Sí, mira, nosotros cada año hacemos un reporte sobre el estatus de los derechos humanos en la frontera y siempre van cambiando los patrones, algunos se mantienen igual en el sentido de los abusos contra fronterizos y contra familias migrantes que cruzan la frontera. En este año hicimos lo que hemos hecho, documentar cientos de casos, pero al final lo reducimos a los casos que podíamos verificar que tenían mucha solidez, y esos son los que publicamos en nuestro reporte. Y lo que encontramos fue no solo sorprendente en cierta forma, ¿verdad?, pero también muy problemático. La mayoría de los casos que documentamos en la región fronteriza son abusos que están cometiendo agencias federales, porque también documentamos de agencias policías locales, estatales y demás, pero de los 25 casos que ya estamos, digamos, dando a conocer, que son muy problemáticos, la mayoría son de agencias federales. De esas agencias federales, la mayor parte de los reportes están concentrados en los puentes internacionales. Ese es, digamos, el patrón que pudimos ubicar esta vez en términos de dónde están sucediendo algunos de esos potenciales abusos. Y los abusos que están sucediendo en los puentes son también muy problemáticos. Estamos hablando de ciudadanos, residentes legales, personas con visa que tratan de entrar a este país, que han sido, por ejemplo, mandados a inspección secundaria sin ningún razón o motivo, tan solo porque le cayó mal el agente o lo miró mal. Y en algunos y en uno de estos casos donde se ha mandado a las personas a revisión secundaria, que es que eso quiere decir que cuando te vas a cruzar te mandan a un cuartito a revisarte, te vayan mal. Pues ahí te han mantenido en condiciones muy difíciles. Hemos checado y hemos revisado ya un patrón de casos en donde mujeres han sido expuestas a revisión de corporal y a revisión de cavidades en una violación extrema a su dignidad. Mujeres que van con niños, por ejemplo, que las han sido separadas y que las han expuesto a este tipo de revisiones. En un caso específicamente hablamos de una revisión vaginal y sin ninguna razón y motivo legal aparente, ni siquiera siguiendo los procesos de protocolos que se supone que tienen las aduanas en este caso. Entonces, en los casos que nosotros presentamos, en donde vemos que hay este tipo de revisión de cavidades y corporales, en todos los casos fueron falsos positivos. Quiere decir que dejaron ir a las personas, que no encontraron nada, y sin embargo, las abusaron, las manosearon, y en muchos casos también las intimidaron en los puentes internacionales. Entonces, es una de las cosas que nos preocupa bastante, ¿verdad? Que mientras que la gente está tratando también de cruzar legalmente, está siendo sujeta a este proceso de violación e intimidación en los puertos legales.
Así que los puertos internacionales, el foco rojo de los abusos que cometen las agencias federales. ¿Algún otro sitio, algún otro lugar, aparte de los puentes internacionales, donde se registraron este tipo de abusos?
Sí, también tuvimos varios casos con múltiples abusos por parte de residentes fronterizos en su interacción con la patrulla fronteriza. Te pongo un ejemplo de ellos. Un residente de esta región ya que tenía mucho tiempo viviendo en el lado de Estados Unidos, en la región de Las Cruces, Nuevo México, fue al Greyhound en El Paso a llevar a su esposa porque iba a hacer un viaje, a comprar un boleto. Lo detuvieron, le preguntaron sobre su estatus legal a él y a su esposa. Su esposa tiene DACA, él era un residente ya de mucho tiempo que no tenía documentos, pero tenía una licencia, un permiso de manejo en Nuevo México. Bueno, pues no solo lo arrestaron, sino que le aplicaron el título 42. ¿Cuál es el problema con esto? Sino que lo llevaron directamente al puente a expulsarlo bajo el criterio de un título que autoriza a la patrulla fronteriza a expulsar personas que cruzan la frontera. El problema con eso es que se confirma lo que nosotros ya sabíamos, que el título 42 se está aplicando mucho más allá de la línea fronteriza y que quizás se está aplicando a residentes que ya tienen mucho tiempo viviendo en la frontera, dentro de Estados Unidos, a los cuales no se les tendría que expulsar. Entonces, ubicamos ese caso como una potencial alerta de algún patrón de aplicación incorrecta del título 42. Uh-huh. Y también otra cosa muy problemática fue el hecho de que una familia migrante que vive en El Paso, en el sur de Nuevo México, que tiene hijos ciudadanos, esos hijos tienen enfermedades congénitas, tuvieron que llevarlas a hacerle cirugías tanto a San Antonio o a Dallas bajo mandato de los doctores, y en los dos incidentes, en los retenes de la patrulla fronteriza, se les dejó, se les detuvo, se les humilló, se les expuso a detención prolongada, tanto a los niños ciudadanos como a los padres. Entonces, vimos pues cómo también se está creando un patrón en donde los retenes de la patrulla fronteriza están siendo problema para que ciudadanos tengan acceso a servicios de salud, como en este caso, estos niños que necesitaban cirugía.
Hoy no más. Ahora, la zona estudiada, la zona que nos está refiriendo tú, Fernando, ¿es solamente la zona del sector El Paso y Ciudad Juárez, esta zona regional, o abarca a toda la zona fronteriza de Texas?
Este reporte estaba abarcando solo el sector de la patrulla fronteriza, si lo podemos ver así, de El Paso y Nuevo México. Sería sería West Texas, oeste de Texas y el sur de Nuevo México.
Uh-huh. ¿Y el periodo cubierto fue?
Fueron en los últimos 2 años, o sea, nosotros abrimos la documentación para aquellos casos que hayan sucedido desde el 2019-2021. Ese es el periodo que pudimos enfocar o que queríamos enfocar, porque ya habíamos sacado un reporte en el 2019 que era mucho más extenso, y en este caso lo redujimos en términos de su aspecto geográfico para esta región. Uh-huh. Eso fueron casos de los últimos 3 años para todas estas agencias.
Sí, un momento volveré a este asunto, el asunto del periodo en el que quedan cubiertos todos estos reportados ilícitos o cuando menos irregularidades, abusos, etcétera, por parte de las autoridades fronterizas. Pero antes, ¿gustas ilustrarnos con algunas otras formas de abuso, algunos otros tipos de abuso que lograron ustedes documentar?
Sí, también continuando con en el caso de tanto de, en este caso de la de los puertos de entrada y también de la acción de la patrulla fronteriza, que son agencias que pertenecen a un mismo departamento, que es el DHS CBP o CBP de aduanas y protección fronteriza, pero que son agencias diferentes. Uno son los azules que están en los puertos de entrada, en los puentes, y los otros son los verdes, que es la patrulla fronteriza. Y otro patrón que encontramos en esas dos agencias fue la agresión física. Hay un caso en donde un oficial de la aduana se molesta y empuja a un ciudadano que estaba regresando de Juárez y cae en el piso. O sea, y el oficial estaba a punto de golpearlo, si no es que lo vuelven a detener otros oficiales. O sea, hasta ese punto hemos visto la agresión que pasaron en los puentes. Pero también en el caso de patrulla fronteriza, una pareja, un padre con un hijo de 13 años, cruzó el río en el centro del Paso para entregarse a las autoridades. Y al entregarse a ellas, el accionar y la interacción con el agente fue equivocado. El muchachito de 13 años terminó tirado en la tierra, en la grava, ¿verdad? Boca abajo, mientras que el padre fue intimidado. Entonces, estamos viendo también un patrón de violaciones físicas, uh-huh, agresiones físicas de estas agencias todavía. No son patrones mayoritarios, pero sí los pudimos ubicar en algunos casos.
Uh-huh. Ahora, ¿qué diferencia este tipo de abusos que ustedes observaron durante este periodo estudiado en comparación con los periodos previos? ¿Ha habido, no sé, un agravamiento o un mayor reporte de estas denuncias? ¿Cómo los compararías?
Mira, el último reporte que hicimos fue en el 2019 y eso abarcó 2017, 18 y 19. Y en aquel tiempo lo que se dio fue, se concentraron la mayoría de los casos en patrulla fronteriza. Y con mucha razón, porque se dio toda la cuestión de la separación de familias, ¿recordarás? En los centros de detención, uh-huh, se dio también la la patrulla fronteriza haciendo centros de detención a un lado del puente, centros hechizos, a un lado del puente en el río donde se detuvieron a familias por semanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque decían que no tenían capacidad.
Campamentos improvisados.
Campamentos, también mucho de lo que sucedía en las celdas de la patrulla fronteriza, en donde se murieron niños. Recordarás a Felipe, a la niña Kaal y a otros, en donde fallecieron en la detención. Entonces, fue mucho y tuvo que ver mucho con la agresiva estrategia de Trump, y que involucraba mucho a la patrulla fronteriza. Esta vez recibimos menos casos de patrulla fronteriza, algunos como los que te mencioné, pero son menores. Sí. Pero la mayoría de los casos que recibimos se concentraron en los puertos de entrada legales. O sea, esa fue la diferencia central entre el anterior reporte y este. O sea, quiere decir que sí es cierto, la gente está cruzando de una manera indocumentada, irregular, pero la tendencia de abuso de patrulla fronteriza disminuyó y, sin embargo, incrementó en nuestros parámetros lo que está sucediendo con aquellas personas que tratan de cruzar legalmente, o sea que ya no
Así son... Así que fue entre los agentes empleados federales que se encargan de los procesamientos del papeleo, ¿no?, de la administración, de la parte administrativa, digamos, ya no tanto de la parte policial, ¿no?, la parte de la vigilancia policial. Ahora, este periodo que nos refieres, el más reciente, abarca en los años del 2019, 2020, 2021. ¿Quiere esto decir que lograron estudiar de alguna forma lo que ha pasado en los meses, en los primeros meses de administración del gobierno de Biden? ¿Cómo cambiaron las cosas en los primeros meses de gobierno de Biden?
Mira, lo que vimos fue una reducción, por un lado, una reducción en los casos que venían de la patrulla fronteriza, que queda claro que hubo menos casos durante esos primeros meses de Biden. Pero, sin embargo, los casos que recibimos de patrulla fronteriza fueron muy problemáticos. Fueron menos, pero muy problemáticos, y que creo que tienen que ver con la situación de Del Río, lo que sucedió hace algunos meses, donde agresivamente patrulleros fronterizos atacaron a refugiados haitianos, recordarás. Lo que yo creo que se está sucediendo es que, si bien es cierto, no está dándose ahorita la separación forzada de niños, no se está implementando un programa más agresivo, trumpista, hacia los refugiados o hacia los migrantes, mucho porque los están expulsando, eso es una realidad. O sea, si consideras la expulsión una violación, puede ser entonces que tenemos miles de casos de violaciones, pero muchos casos están siendo expulsados y no sabemos si en la expulsión alguna gente no pudo documentar su caso, no nos pudo decir su historia. Entonces tenemos que saber si dentro del proceso de expulsión, cuando llegan a sus países, ellos están reportando alguna violación. Esa todavía no lo conocemos. Lo que conocemos son aquellos que se quedaron y que pudimos entrevistar en la región fronteriza. Segundo, lo que también vemos es que la práctica de violencia de la patrulla fronteriza hacia migrantes que cruzan la frontera no disminuyó durante Biden. Disminuyeron el número de casos en detención, pero no los casos que tienen que ver con la agresión a las gentes que están cruzando en el río, como lo hicieron en Del Río, o como lo hicieron en el caso del Centro del Paso. O sea, hay un patrón todavía de agresión física hacia los refugiados, a los migrantes que cruzan por el río.
Seguiremos la plática. Quédate en la línea telefónica, por favor. Fernando García me acompaña desde El Paso, Texas. Fernando es director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Seguiremos la conversación. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Así es, amigos, le repito el número de WhatsApp, es el 559-835-9235. Por ese medio puede también hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes o sugerencias. En esta ocasión tenemos como invitado Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas, a propósito de un reporte, de un informe que recién acaban de poner en circulación, documentando las prácticas abusivas por parte de agentes federales en la frontera, agentes federales tanto en los puentes internacionales como en los retenes y otros puntos de contacto con los inmigrantes. ¿Gusta usted ser parte de la plática? Un 834 línea está a su muy cordial disposición. Te preguntaba anteriormente, Fernando, a propósito de pues cuál cambio se registró en este asunto de las prácticas fronterizas en tiempos de Biden. Y a propósito de Biden, pues ya ves, son las vísperas del primer discurso del Estado de la Unión, de Biden a la nación, y en estos momentos ustedes hacen un llamado al presidente para que vuelva a poner pues muy en alto en su agenda, en su orden del día, el trabajo a favor de un camino hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados. Le están diciendo de que no basta con las acciones diferidas, no basta con las órdenes ejecutivas, hay que hacer más. ¿Qué más puede y qué más debe hacer el presidente Biden? ¿Qué debe decir hoy en su informe?
Sí, mira, te comento algo antes de terminar el proceso del reporte, que encontramos un caso en que por primera vez catalogamos como tortura en los puertos de entrada. Durante los años que tenemos de documentación no habíamos llegado a definirlo así, y finalmente no pudimos evitar definir un caso en donde a alguien la tenían en una revisión secundaria, una persona enferma que tenía la esposada y demás, en donde se le estaba forzando y se le estaba intimidando para que aceptara culpabilidad. Entonces, de una manera así muy sistemática. Entonces creo que también es relevante algo que no vimos, que sí sabíamos que podía ser una práctica así. Sabíamos que muchos migrantes pasan por una presión extraordinaria para que firmen documentos, para que se aclaren culpable de algo, pero nunca lo habíamos visto tan claro como esta vez. Y estos patrones que he mencionado no son nuevos, son muchos de ellos son muy antiguos, ¿verdad? Y que no se han solucionado sistémicamente. Sí. Pero ya pasando pues al tema de la reforma migratoria, hoy acabamos de tener un evento en donde le recordamos la promesa incumplida tanto a Biden como a los demócratas. O sea, ellos corrieron, si recordarás, con una agenda diciendo que ellos están comprometidos a pasar la reforma migratoria el primer año. Entonces ya se cumplió un año, no hay reforma migratoria, millones de personas siguen en las sombras, explotadas, abusadas, perseguidas, y también tenemos en la frontera programas trumpistas todavía. O sea, un año de Trump, de que Trump se fue, tenemos las expulsiones del título 42, el programa Quédate o Regrésate en México, que es ilegal en términos de los estándares internacionales. Entonces, el balance que nosotros hacemos es de que ha sido un año no positivo y en muchos casos hasta negativo en términos de la promesa incumplida, que hoy quién sabe qué va a hablar, qué va a decir. Quizás dirá algún discurso muy bonito de que se compromete con migrantes, que se compromete con una reforma migratoria. Lo real es que no ha pasado.
Ahora, se esperaba que el proyecto de reforma de inmigración fuera incluido, viajara, digamos, como pasajero ese proyecto en el tren del plan Build Back Better, que se trató de pasar por la vía presupuestaria, o sea, sin la supermayoría requerida por las vías regulares. Pero ya ves, el plan Build Back Better pues parece estar en estado de coma, ¿no? Por obra de, sobre todo, dos votos que se resistieron, que fueron Kirsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de por allá de Virginia Occidental. ¿Crees que pueda ser resucitado y cómo crees?
Mira, yo lo que creo es que si que los demócratas en general no toman tan en serio a nuestra comunidad latina solo cuando hay elecciones. Y te lo digo así con toda la intención de la reflexión posible. O sea, 70% de los latinos votaron por Biden en la anterior elección. O sea, y muchos de ellos votaron por una opción demócrata porque pensaban que iba a llevarnos a un tipo de solución de reforma migratoria. Y en todo el año que pasó, no vimos un esfuerzo concertado, sistemático, institucional, tanto de los demócratas en el Congreso como de Biden, para pasar una reforma migratoria. Lo que vimos fue tratar de montar el asunto como asunto secundario a otros tipos de políticas. Tú recordarás que en la última parte del año se hizo un gran empuje por Biden y los demócratas para pasar lo que no pudieron pasar de nuevo, que era el derecho al voto, ¿verdad? Uh-huh. El bill, the Voting Rights Bill. Lo hicieron concertadamente y lo hicieron en unas cuantas semanas y casi lo logran. Y en el caso de migración no lo hicieron. Estaban jugando, así que si metían una propuesta pegada al presupuesto, al Build Back Better, que se incluían la ciudadanía y que si no se la incluían, que se incluían alguna otra cosa. La cosa es que quedamos sin ninguna solución, nos quedamos sin nada absolutamente. Entonces, ahorita se está dando un empuje en que de que Biden use su poder ejecutivo y pueda tener algunas órdenes ejecutivas. Y estamos de acuerdo, a lo mejor lo que tiene que hacer es poner a todos los 11 millones en algún tipo de programa de diferido, de protección temporal, pero eso al final del día no es una solución de largo plazo. Mientras no se dé una nueva ley que garantice la residencia y el camino a la ciudadanía, vamos a seguir siendo lo que hasta ahorita hemos ido siendo, considerados comunidades y personas de segunda clase, sí, en donde ningún partido realmente se convierte en campeón en el asunto de la reforma migratoria.
A propósito de estas cosas de órdenes ejecutivas, hace poco platiqué con un líder académico, el profesor Armando Vázquez, de por allá de Long Beach, y quien envió una carta muy formal, por cierto, al presidente Biden, y después se lo mandó a la vicepresidenta de Kamala Harris, tomando en cuenta de que no recibió respuesta inmediata de Joe Biden. En la carta les proponía que, pues por orden ejecutiva, decretaran un indulto, el presidente decretara un indulto sobre los millones de indocumentados, en términos parecidos a los que hizo por allá Gerald Ford, hacia aquellas personas que a los desertores de la guerra de Vietnam, o parecidos a los de Jimmy Carter, cuando igualmente pues indultó a aquellos que pues no se habían presentado a la conscripción. Algunos recibieron esta propuesta como medio descabellada, jalada de los pelos. ¿Tú cómo la recibes?
Sí, mira, yo creo que si se puede implementar, tendría que implementarse. Aquí lo que yo veo como problema es que cuando se hacen acciones ejecutivas que crean programas temporales, siempre estamos expuestos a que entre una nueva administración y las eche para atrás, así como ha pasado con DACA o ha pasado con algunas otras propuestas. Entonces, hay que entender que la cuestión administrativa tiene un límite y es muy corta la existencia de esas órdenes ejecutivas hasta que llegue una nueva presidencia.
Sí, aunque en el caso indulto, del indulto,
sin embargo, el indulto sería una cosa permanente. O sea, así como se indulta a Trump, indultó a personas que violaron la ley. O sea, que eran gentes.
Claro, una violación criminal del orden penal.
Testimonios y todo eso. Entonces, creo que no vaya el que el presidente Biden lo utilice para algo bueno. En este caso, la única violación administrativa que cometieron estas personas, millones de personas, fue cruzar la frontera sin documentos. O sea, esa es una orden, es una violación administrativa. Entonces podría indultarlos y decir, ¿saben qué? Los indulto y los pongo en un proceso en donde se les reconozca no solo su estancia, sino su residencia y en tiempo su ciudadanía. Nosotros lo veríamos como algo, evidentemente, algo tangible y probable. Pues. Y,
muy bien, bueno, seguiremos la conversación por ese lado. Seguramente quisiera que te quedara, si fuera posible, unos 3 minutos más de tu tiempo, Fernando, para que nos comentaras lo que pasa ahorita en las primarias en Texas, para que nos des tus perspectivas al respecto. ¿Se puede?
Sí, claro, claro.
Muy bien, antes, ¿qué te parece? Escuchamos al oyente Charlie, que nos llama desde Salem, en el estado de Oregon. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Pues fíjate que, haciendo memoria, desde un principio, cuando Biden habló de su propuesta migratoria, desde un principio yo sabía que iba a haber mucha gente se iba a confundir. No hay que confundirse con una propuesta, ¿eh? Él siempre dijo, yo voy a proponer una reforma, y lo logró, la propuso. Entonces nos confundimos nosotros. al pensar que una propuesta quiere decir un hecho. Una propuesta, sí, sí lo logró, solamente propuso al Congreso una reforma y ya depende del Congreso. Entonces yo pienso que los votantes latinos de hoy en adelante, no sé si sería buena opción, en vez de ver quién es el presidente, hay que ver quién es el Congreso y votar por, si el Congreso es más republicano, pues votar a favor republicano, porque son los que al final pasan las leyes y todo. Es todo mi comentario. Buenas tardes.
Ahí se queda el comentario. Te lo paso al costo. Fernando, ¿gusta responder?
Sí, sí, claro. Mira, yo creo que cuando estamos hablando de una reforma migratoria y cuando se hace la promesa en la campaña de Biden, no se hace nomás el presentar algo, sino implementar una nueva ley. Estamos hablando de la implementación y la aprobación de una nueva ley, y el poder que tiene la presidencia es extraordinario. O sea, una, si nomás la presentas y no haces nada para que avance, evidentemente queda como eso, como una propuesta de ley que cumple el objetivo de ser simplemente introducida. Pero Biden, la gente que ayuda a Biden, la gente en su administración, sabían que al presentarla tenían que tener una estrategia para pasarla y trabajar con los demócratas en el Congreso. Y ahí es donde nosotros pensamos que no lo tomaron tan en serio, o lo dejaron para allá muy tarde, o lo dejaron como un tema secundario.
Bye. Muy bien. Ya por último, ahora sí, Fernando, hoy es día de elecciones primarias en Texas, en tu estado. Es la culminación de los comicios primarios, tomando en cuenta de que ya han estado ocurriendo en los días previos. Dime, ¿de qué forma está tu organización activando en esta labor de promover el voto o sensibilizar a los votantes en torno a alguna agenda? En fin, ¿cómo se vive? Además, ¿cómo se vive el día de elecciones en El Paso y en la frontera?
Sí, mira, nosotros nos hemos dedicado a informar y educar a los miembros de nuestra comunidad sobre cómo ir a votar. Nosotros no le estamos diciendo que voten por un partido o por otro, pero sí hemos estado haciendo una serie de pláticas comunitarias, foros comunitarios, sobre la importancia de salir precisamente a votar en estas elecciones que van a ser muy cruciales, al menos para el estado de Texas. Lo que está definiéndose en noviembre es la gubernatura de Texas. Cuando digo que es importante y crucial es porque en los últimos años hemos visto cómo Texas se ha convertido en el epicentro de la política supremacista, anti-inmigrante, anti-refugiado, ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente cómo se han implementado estrategias estatales para construir muros fronterizos, para poner a los policías estatales en la frontera, la Guardia Nacional, etcétera. O sea, hemos visto una estrategia sin precedentes. Entonces, creo que lo que va a estar en juego es la continuación de esa esa estrategia antiinmigrante o no. Entonces, yo creo que ahí es donde se convierte en muy relevante esta elección, al menos en términos de las comunidades fronterizas y latinas.
¿Gustas comentar sobre esto último? Nos dices cómo el gobernador Abbott y la derecha republicana han tratado de usar de alguna forma el asunto migratorio a fin de atizar los ánimos de sus bases de votantes, y así fue como lanzó la operación Lone Star, ¿no? Estrella solitaria, que con la cual movilizó a 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para apostarlos en la frontera, ¿no? Por toda la línea fronteriza. ¿Gustas ya finalmente comentar qué resultados le está dando políticamente o qué resultados se prevé le vaya a dar al gobernador esta jugada?
Yo creo que cada partido está haciendo lo posible por agarrar sus votos y sus votos duros, ¿no? Y en el caso evidente, pues, de que se está utilizando estas narrativas todavía falsas y que han sido descartadas ya históricamente, que se utilizaron, recordarás, durante Trump, ¿verdad?, de que los migrantes representan una amenaza para el Estado o para el país, de que los migrantes son criminales, de que los inmigrantes vienen a causar un daño al país. Se sigue utilizando en la elección de Texas, se sigue utilizando en el discurso político en Texas, se dejó utilizar a nivel presidencial porque Trump ya no está ahí. Sin embargo, a nivel de los estados, muchos de estos políticos lo han estado utilizando para, ahora sí, galvanizar ese voto duro, racista, supremacista. Entonces yo creo que veremos qué efecto tiene eso en el caso de Texas.
Seguramente una de las pruebas, uno de los balones de pruebas va a ser la elección del día de hoy, así que estaremos muy al pendiente de lo que pase el día de hoy, día de primarias, las primeras primarias de esta temporada de elecciones en toda la nación, que son las primarias de Texas. Pues bien, Fernando García, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, como siempre.
Gracias por tenerme.
Que estés bien. Hasta luego. Fernando es director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas. Con esto ponemos punto final a la primera mitad de este su programa Línea Abierta, edición de inmigración, esta vez también con foco compartido con las primarias de Texas. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más en medio minuto. Amigos, en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta ponemos a partir de este momento foco central en las primarias de Texas. Hoy es día de elecciones primarias en Texas y a continuación paso a compartir algunos datos con ustedes a propósito de estas primarias. Para empezar, si usted se dispone a dirigirse a las urnas a votar, sería bueno que checara antes de ir a su puesto de votación, si está registrado debidamente para hacerlo. Ahí puede consultar en las páginas de internet de los departamentos de elecciones de su condado, puede encontrar las listas a través de las cuales puede acceder a esas listas y comprobar que esté usted o no registrado debidamente. Dónde ir a votar, igualmente lo puede localizar esa información a través de las oficinas de elecciones de su condado, ¿no?, para que le indiquen exactamente el sitio de su casilla. Lo que se necesita para poder votar, al presentarse a votar, es alguno de los siguientes documentos de identificación que son requeridos por la ley en Texas. Estos son la licencia de conducir de Texas, o bien alguna identificación oficial de parte de expedida por el Estado de Texas, alguna tarjeta credencial del Estado de Texas, o algún documento de votación también expedido por Texas. Licencia de uso de armas también es permitida como documento de identificación, o bien alguna identificación militar, algún certificado de ciudadanía, o algún pasaporte del gobierno federal, del gobierno de Estados Unidos. Si usted está votando por correo, para que pueda usted votar por correo, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Número uno, deberá ser mayor de 65 años de edad. Deberá estar enfermo o tener alguna discapacidad. Deberá estar fuera del condado donde resida durante el periodo de votación por anticipado o el día de las elecciones. Deberá también tener previsto dar a luz en las 3 semanas antes o después del día de las elecciones. O bien estar en prisión, pero solamente por algún delito menor. Si es que cumple con algunas de estas consideraciones, entonces pues podría haber ejercido ya el uso de su voto por correo. Así es que esas son las consideraciones. Repito, hoy las urnas cierran en punto de las 7 de la noche en el estado de Texas. Para comentar sobre este asunto, invité a platicar al profesor Mark Jones, quien es investigador de ciencias políticas en el Instituto Baker. Él es también titular de la cátedra Joseph Jamail de Estudios Latinoamericanos y profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Rice en Houston, Texas. Conversamos a propósito de los comicios del día de hoy en su estado, el estado de Texas. Doctor Mark Jones, bienvenido.
Bien, gracias.
Doctor, los electores de Texas acuden hoy a las urnas para el día final de votaciones en esta jornada de primarias. Se nos reporta que durante los días de votaciones anticipadas, el nivel de ánimo, el nivel de interés por parte del elector fue muy bajo. ¿Ha sido más bajo que siempre y cree que hoy, el día de hoy, repondrán esa participación? ¿Se estarían esperando los electores para el día final de votaciones? ¿Qué cree usted?
Bueno, es que la participación que tenemos es baja, pero en Texas es casi siempre baja en estas elecciones de medio término. Con suerte vamos a llegar a 20% del padrón electoral votando y lo más probable es va a ser más cercano a 15, 16, 17%. Una de las razones precisamente al lado demócrata es que no tenemos muchas elecciones o competencias que son reñidas. Solo 4 a nivel de diputado nacional, realmente nada de otro mundo a nivel estatal, y solo en algunos condados tenemos contiendas específicas donde hay competencia fuerte y pues movilización por aparatos de los candidatos.
Ahora, ¿cuáles son los grandes asuntos en esta elección que llevan a los ciudadanos a las urnas a votar? ¿Cuáles pesan más en la decisión de los republicanos? ¿Cuáles están en la mente de los demócratas?
Bueno, al lado republicano estamos hablando de un electorado de alrededor de 2 millones de personas, un poquito menos. Esa gente que van a salir a votar en la primaria republicana son bien conservadores y pues hemos visto una intención de los candidatos principales de girar a la derecha. Yo estoy hablando tanto del gobernador Greg Abbott, que el fiscal del estado Ken Paxton y el vicegobernador Dan Patrick y todos los candidatos para cargos de Congreso y legislador estatal. Al lado demócrata tenemos una batalla más fuerte entre la ala progresista del partido y la ala más centrista. Esto está bien visto en el Distrito 28 que corre entre Laredo y San Antonio, donde el diputado nacional Henry Cuellar se enfrenta a Jessica Cisneros, que viene del lado progresista del partido y tiene el apoyo de gente como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez, quien vino para hacer campaña para ella. Eso va a ser una muestra del poder de las distintas alas del partido, del centro de Cuellar o la ala progresista de Cisneros.
Ahora bien, el gobernador Abbott le apostó en esta temporada al asunto de inmigración para animar a sus huestes a salir a votar, seguramente. Ya ve, movilizó miles de tropas de la Guardia Nacional a la frontera para atacar lo que él llama una crisis de migración provocada por el presidente Biden. Ese es el ataque que hace Abbott. Sin embargo, dentro mismo de las filas de la Guardia Nacional se han oído frecuentemente quejas, los soldados están inconformes porque sienten que se le está usando como marioneta para llevarle agua al molino de los políticos. ¿No le estará saliendo al gobernador el tiro por la culata? ¿No llegará a movilizar más demócratas que republicanos a las urnas en esta ocasión? ¿Cómo siente las aguas usted?
Es que el tema es que el tema de seguridad de la frontera es un tema ganador para Abbott, no solo en la primaria republicana, pero en la elección general, porque hay mayoría de la opinión pública que apoya sus políticas. Aunque sí, creo que el tema con la Guardia Nacional es que es un tema que los que siguen la política sepan, están al tanto de los problemas, pero la gran mayoría no. Lo que ellos escuchan es que el gobernador apoya la seguridad de la frontera y no están al tanto ni siguen los detalles de la Guardia Nacional allí haciendo nada, allí sentado porque no pueden hacer nada y gente que tiene las vidas que están bastante arruinados o por lo menos postergados por tener que estar allí en lugar que en su empleo o en su casa.
Otro muy candente asunto con el que los republicanos de Texas llegan a esta batalla en esta elección es el del derecho al aborto, la ley que prohíbe el aborto después de 6 semanas y el poder que el Estado da ahora a los ciudadanos para que asuman funciones de agentes de la ley, ¿verdad?, a la hora de aplicar la ley del aborto. ¿A quién motivará más este asunto? ¿A los votantes de creencia conservadora o a las mujeres de todo color político?
Bueno, es que en la primaria los dos partidos tienen posiciones muy distintas. Es que casi todo el partido republicano está en favor de la ley, o por lo menos quieren restringir el derecho al aborto, y en el partido demócrata es todo al revés. Pues la participación vinculada al aborto va a ser más fuerte cuando llegamos a noviembre, donde los votantes tienen opciones distintas. Mientras que ahora, si uno va a votar en la primaria demócrata, casi todos los demócratas están en favor del aborto, y si uno va a votar en la primaria republicana, todos en contra. Pero en noviembre va a ser distinto, y allí la gente va a tener que decidir qué modelo quieren, el modelo más pro-aborto del Partido Demócrata o más anti-aborto del Partido Republicano.
Ahora, la pandemia del COVID ha estado también en los debates de este año electoral, y Texas ha ocupado un lugar protagónico en el movimiento de la derecha conservadora, que se resiste a las medidas sanitarias, ¿no? Las mascarillas, el uso de las mascarillas faciales en interiores, incluso las campañas de vacunación. ¿Cómo cree ir a jugar este asunto en las urnas?
En las primarias, no mucho, porque las republicanas están más o menos en la misma página, aunque de la derecha del Partido Republicano critiquen al gobernador Abbott por haber puesto demasiadas limitaciones en su libertad para frenar la pandemia. Y al lado demócrata no hay muchas diferencias, por lo menos ahora.
Y por último, profesor, Texas pues llega a estas votaciones con nuevas restricciones impuestas por el gobernador Abbott y la legislatura republicana. Habrá menos horas de votación, menos buzones de votación, tengo entendido, menos facilidades para votar ausente o por adelantado, y más poder a los vigilantes de casillas. ¿Es posible medir ya el efecto que están teniendo estas restricciones en las votaciones?
Por ahora, el impacto mayor ha sido con el voto por correo, donde hemos visto sí un impacto sustantivo sobre que retrasaron y dificultaron la habilidad de la gente de votar por correo. Hay que poner más información, y había un nivel de rechazo altísimo comparado a elecciones anteriores. Ese fue realmente el mayor impacto negativo de la reforma electoral que llevó a cabo el Partido Republicano en agosto. Pero lo de los legisladores partidarios que van, ese no es tanto un tema de la primaria, pero yo sí va a ser un quilombo, una gran dificultad para la elección de noviembre, porque en este contexto vamos a tener republicanos y demócratas luchando entre ellos, y no va a ayudar para nada tener los legisladores con tanto poder adentro de las urnas y los centros de votación, con la habilidad de dificultar el proceso de votación y intimidar mucha gente que quizás no van a querer votar si ven conflicto o gente haciendo escándalos.
Ahora sí, ya por último, doctor, ya nos mencionó usted que una contienda que deberemos observar, seguramente porque va a estar particularmente reñida, es la contienda por un escaño en el Congreso de la Nación entre Henry Cuellar, a quien usted define como un centrista, y Jessica Cisneros, quien viene siendo apoyada por el sector progresista del Partido Demócrata. Esta es una primaria demócrata. Aparte de esta, ¿algunas otras contiendas que debamos observar?
Hay otro que está en Austin, donde uno tiene dos candidatos progresistas, Greg Cassar del lado demócrata y Eddie Rodriguez. Y en Dallas hay otro donde hay que escoger un reemplazo por Eddie Bernice Johnson, un exdiputado nacional que acaba de renunciar. Y allí tenemos Jasmine Crockett y Jane Hope Hamilton, aunque esa elección casi seguramente va a ir a una segunda vuelta. Al lado republicano hay varios contendientes, pero es realmente entre dos sabores de derecha. No hay mucha diferencia entre los candidatos.
Pues, profesor, le agradezco mucho su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias a usted.
Y bien, él fue el profesor Mark Jones, pues comentando acerca de los asuntos propios de la elección en Texas, que en este momento se celebra en su jornada final, la jornada final de las primarias. El profesor Jones es investigador de ciencias políticas en el Instituto Baker y además catedrático de estudios latinoamericanos para la Universidad Rice. También es politólogo. A propósito de los temas que abordé con el profesor Jones y también anteriormente con Fernando García, en otra novedad, en días recientes y en el contexto de la invasión a Ucrania, el expresidente Trump elogió la ofensiva del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Donald Trump se refirió a las acciones de Putin como geniales y también dijo que podríamos usar eso en nuestra frontera sur como un modelo, lo cual suena como que Trump incita al envío de tropas a la frontera y a México. Lo peor de todo es que pues esto ha dejado de ser pura palabrería, puras bravatas, puras faramallas. Ya ven y ya comentábamos cómo el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues ha decidido movilizar, tiene movilizado desde hace varios meses a 10,000 efectivos de la Guardia Nacional que han sido puestos en estado de guerra a lo largo de la zona fronteriza. Pero sobre esto también hay novedades gracias a la agencia EFE, que nos dice lo siguiente: dice que soldados de la Guardia Nacional desplegados en la frontera con México se declaran frustrados y critican los objetivos migratorios del gobierno de Texas, sufriendo condiciones de hacinamiento y demoras en el pago de sus salarios. Y además dicen que, aparte de que, dice, solamente nos usan, dijo uno de los soldados, se lo dijo a la agencia EFE, solamente nos usan para tomar una foto y demostrar, entre comillas, que están tomando una dura postura ante la inmigración. Este soldado está desplazado desde noviembre en la frontera. Él subrayó que muchos soldados están frustrados y enojados, sienten que solamente lo están utilizando como una pantalla política, ni siquiera entienden cuál es el propósito de esta misión. Los migrantes que son detenidos son entregados a la patrulla fronteriza, procesados, algunos son dejados en libertad y pueden regresar al país. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros sigamos aquí?, dijo el soldado. Es frustrante ver cómo pasan los días, las semanas, inclusive los meses, y sabemos que en muchos casos nuestras familias nos necesitan más de regreso en casa. Mi esposa tiene que cubrir la mayoría de los gastos, tiene que pagar la guardería, y yo aquí sentado, viendo cómo sale y se pone el sol. Esto es ridículo, dijo el soldado, que declaró tener 3 hijos de familia. El soldado lamentó que su familia inclusive haya tenido que recurrir en ocasiones al banco de comida para poder sostenerse. El soldado indicó que sus demás compañeros de filas se quejan de que sus cheques pues no han llegado a tiempo y que algunos han recibido menos dinero de lo prometido. Según este soldado, algunos de ellos viven en cuartos de hotel, pero muchos están asignados a campamento en varios trailers donde deben convivir entre 20 a 25 gentes en cada uno. Así que a veces, dice el soldado, es mejor dormir dentro de tu carro. Contó que muchos han tenido que poner sus vidas en pausa, perder ofertas de trabajo, poner en peligro la estabilidad de sus familias y lo peor de todo es que no entienden por qué, para qué. Según una encuesta divulgada por Military Times, la revista de los militares, pues hay bastante frustración, pues más de la mitad de los 250 entrevistados demostraron, manifestaron descontentos tanto con el planeamiento como con la ejecución de esta operación fraguada por el gobernador del estado de Texas. Eso es algo que nos ofrece la agencia EFE. Esos fueron sentimientos recogidos de entre soldados destacados en la zona fronteriza de Texas con México. Dicen, a final de cuentas, estamos siendo tratados como si fuéramos un peón en una gran faramalla política, es de lo que se quejan los soldados, y esto es refrendado por la revista de los militares, el Military Times, por cierto. Y bien, amigos, se nos agota el tiempo. Ya por último, tengo también otra notita a propósito de elecciones, a propósito de las elecciones que hoy día se celebran en Texas, las primarias en Texas. Desde Arizona se genera otra noticia también encaminada en la misma dirección de Texas, que es en ruta a las primarias del próximo mes de agosto, se deciden a tratar de ponerle más candados, más controles a las votaciones. Según nota que nos llega de la prensa asociada, AP, El Partido Republicano de Arizona le está pidiendo a la Corte Suprema de su estado que elimine el sistema de voto por correo, un sistema que es utilizado por al menos el 90% de los votantes en un muy disputado estado, que seguramente será crucial para decidir qué partido controla el Senado de Estados Unidos después de las elecciones del próximo noviembre. La demanda presentada el viernes por los republicanos argumenta que la votación con voto ausente, o sea, la votación por correo, es inconstitucional y pide a los jueces que se deshagan de ella o que al menos eliminen el sistema de votación en ausencia sin excusas que Arizona adoptó en el 1991 y que se ha venido expandiendo desde entonces. De hecho, en la pasada elección hubo una votación, el 90% de los votantes de Arizona usaron una boleta que llegó por correo que se pudo devolver a través del servicio postal. Las boletas se recolectan en un almacén central. Los trabajadores confirman que la firma en el exterior del sobre de la boleta coincide con las firmas de archivo para verificar que el voto sea legítimo, y hasta el momento no se ha reportado, no se ha demostrado actos de fraude alguno, fraudes de alguna consideración. Así que la demanda se produce en medio de los intentos del Partido Republicano en muchos frentes por rehacer el sistema de votación y el conteo de votos, ya que el expresidente Donald Trump pues sigue repitiendo el rumor falso de que perdió las elecciones del 2020 debido al fraude en Arizona y a otros estados en seria disputa. Y además se basa en una demanda similar, esta demanda de Arizona, una demanda similar en Pensilvania, donde un tribunal anuló en enero la ley estatal de votación por correo, pero la administración del gobernador demócrata Tom Wolf ha apelado esta decisión ante la Corte Suprema del Estado. Varios proyectos de ley de Arizona, presentados en la legislatura de Arizona, tienen como propósito eliminar o restringir la votación por correo, aunque parece poco probable que algunos pues vayan a prosperar debido a la oposición de unos 2 o 3 republicanos. Los legisladores votaron el lunes para incluir una pregunta en la boleta electoral de este año, que de aprobarse obligará a los votantes a que escriban su fecha de nacimiento, su número de licencia de conducir o un número parcial del Seguro Social en las boletas electorales a partir del 2024. Pues bien, con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. Si gusta usted seguirnos haciendo llegar sus mensajes, lo puede hacer a través de nuestra cuenta en WhatsApp. El número es el 559-835-9235. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco le desea que sigan pasando un muy feliz día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.